Bien, gracias al Señor por todo lo que se ha estado compartiendo. Y la lectura de esta semana es muy completa y hay mucho, y no se ha hablado de otros libros. Y sí que se ha hablado de Filipenses, ¿verdad? Pero hay tanto y tan fuerte y tan claro para los que verdaderamente quieren oír al Señor y creerle. Porque esa es la cosa. Todo lo que el Señor nos pide es que le creamos. Cuando le creemos es cuando le damos la gloria que le corresponde. Porque Él es infinito, el omnipotente, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que cuando le creemos, sencillamente Él está obrando en nosotros todo lo que estamos creyendo de lo que Él nos está diciendo, es decir, de su palabra. Por supuesto, refiriéndonos a su palabra, ¿verdad? Ahora, la Epístola a los Filipenses fue escrita en Roma en el año 61, en el primer aprisionamiento, a los 5 años desde su primera prisión en Jerusalén. Pablo, ¿verdad? Así que empieza en el Filipenses 1, y algunas citas porque es mucho lo que hay, pero bueno, si estamos de verdad con el oído abierto y un corazón sencillo creyéndole y oyéndole a Él, Él va a obrar en nosotros. En el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba en la cárcel. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes, bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Se ha compartido precisamente estos versículos y también, como dice, que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y esto solo se entiende cuando de verdad se conoce al Señor, porque parecen cosas un poco al revés, ¿no? En el versículo 29, dice, de este primer capítulo, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís, que hay en mí. Así que es una concesión que nos hace Dios, no solo creer en Él, sino padecer por Él. Es un privilegio, es algo grande, y Pablo así lo expresa y así lo vive, ¿verdad? Y en el capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, en el versículo 6, que le hemos estado leyendo, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está hablando en griego, está diciendo, os emorfeceu uparho, ox arpamon, egesato tu einai isa ceo. Y hay un comentario de Vincent que dice, existiendo en forma de Dios, no el simple einai, que en griego es el verbo ser, sino más fuerte, denotando el ser que es desde el principio. Tiene una mirada retrospectiva dentro de una condición antecedente que ha sido extendida hasta el presente. Forma, morfe, debemos descartar de nuestra mente la idea de forma. La palabra es usada en un sentido filosófico para denotar esa expresión del ser que lleva en sí misma la naturaleza y carácter distintivos del ser al que pertenece y es así permanentemente identificada con esos naturaleza y carácter. Así se distingue el esquema, que es forma, comprendiendo aquello que apela a los sentidos y que es cambiable. Como aplicada aquí a Dios, la palabra tiene el objeto de describir el modo en el que el ser esencial de Dios se expresa a sí mismo. Como la forma de Dios era indefinida con el ser de Dios, así Cristo, existiendo en forma de Dios, era identificado con el ser, naturaleza y personalidad de Dios. Antes he dicho indefinida, ¿no? Como la forma de Dios era identificada con el ser de Dios, así Cristo, existiendo en la forma de Dios, era identificado con el ser, naturaleza y personalidad de Dios. Esa forma, no siendo idéntica con la esencia divina, pero dependiente en ella, e implicándola necesariamente, puede ser separada o dejada aparte, puesto que Cristo es uno con Dios y, por tanto, puro ser, existencia absoluta. Él puede existir sin la forma. Esa forma de Dios dejó Cristo aparte en su encarnación. Es como dice en el versículo 7, se vació a sí mismo, que es lo que se llama la kenosis, ¿verdad? Luego sigue comentando, en hacer eso, él no se desposeyó a sí mismo de su naturaleza divina. El cambio fue un cambio de estado, la forma de un siervo por la forma de Dios. Su personalidad continuó la misma, su autovaciarse no fue autoextinción, ni fue el ser divino cambiado en un mero hombre. Él no fue incapaz de asertar igualdad con Dios, es decir, sí fue capaz. Él fue capaz de no acertarla. Lo que Cristo palpó en su encarnación no fue soberanía divina, sino servicio. Bueno, este comentario de Vincent, y aquí termina, pero también para aclarar un poquito la declaración que nos da la palabra en esta epístola a los filipenses. Bien, hablando de todo esto, Dios es glorioso, Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es justo y santo, infinitamente santo. Llegado el cumplimiento del tiempo y tal como había pactado la Trinidad entre sí, Dios el Hijo, sin dejar de ser Dios, tomó una naturaleza real en carne y sangre, sin el germen de la elección de Adán, es decir, sin pecado y sin las consecuencias de depravación y muerte que éste conllevó a toda la raza. Por deliberado consejo del Dios triuno, el Señor Jesús, sin dejar de ser Dios Hijo, se vació a sí mismo, no se vació de sí mismo, sino que se vació a sí mismo, vino y vivió en medio de este ambiente experimentando su alma las limitaciones y debilidades de la morada en una auténtica naturaleza de hombre débil en carne y sangre. Y así como Adán fue puesto por Dios en un entorno limpio, hermoso y agradable, preparado y especialmente por Dios para él y su mujer, Jesús de Nazaret vino a un entorno enemigo, agresivo y vivió en medio del ámbito y ambiente de corrupción, mentira, depravación, pecado, injusticia contra Dios y rechazo y negación de Dios y de su palabra, es decir, rechazo de él, del Señor Jesús. En ese entorno y ambiente anduvo por la fe, dependiendo en todo y solo de Dios el Padre y obedeciéndole en todo siempre hasta la muerte de cruz, bajo las acusaciones falsas, insultos, bofetadas, esputos, azotes, burlas y desafíos de sus propias criaturas por las que vino, por las que iba a morir y por las que murió. Entregó libre y voluntariamente su alma de hombre para así poder salvar a sus criaturas perdidas, desobedientes, rebeldes e impotentes para agradar a Dios y alcanzar la vida. Así Dios en justicia levantó al hombre Jesús de Nazaret de entre los muertos y lo sentó en su mismo trono a su diestra. Este es el hombre según Dios, conforme en todo a su nombre, naturaleza, carácter, voluntad y propósito. Así como Adán fue el primogénito de los hombres naturales y todos descendimos de él al nacer en este mundo, Cristo es el primogénito de entre los muertos. Desde entonces y por la eternidad hay un hombre que es el mismo Dios Hijo, glorificado en el cielo, del cual descendemos y en el cual estamos todos sus redimidos por la eternidad. En Apocalipsis vemos a Dios el Hijo sentado en el trono y al hombre Jesús el Cordero, tomando el libro de la escritura de la historia y desatando sus siete sellos. En la debilidad, humildad y mansedumbre del obediente hombre Cristo, Dios fue glorificado. Su justicia, su verdad y su honor vindicados. Satanás fue derrotado, todas sus huestes de maldad, los principados y potestades que le siguieron en su rebelión y caída, fueron despojados, exhibidos públicamente y derrotados en la cruz. La muerte que entró en el mundo por el pecado fue vencida y muerta, y todos nosotros fuimos salvados. Con razón, todo lo creado se postrará ante él, declarándole el Señor, adorándole como Dios, alabándole y cantándole el cántico nuevo del que Dios nos habla en Apocalipsis. Y esto está en el capítulo 5 de Apocalipsis. Podemos leer un poco porque hay mucho material aquí, pero bueno, el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Volviendo a Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es algo tan, tan hermoso, tan poderoso, tan claro, tan de Dios, en los que de verdad hemos creído. Dios produce en nosotros tanto querer hacer su voluntad como hacerla. Lo produce, todo esto lo produce Él, ¿verdad? Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es como el Señor ya habló. El Señor cuando estuvo aquí dijo: oh generación depravada, maligna, perversa, ¿verdad? Y Pablo dice, versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Hablando de Timoteo, versículo 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En la segunda a los Corintios, capítulo 12, y versículo 7, está otra vez hablando, escribiendo Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y todo esto nos está también, de esta manera, dando a conocer Pablo cómo era su experiencia en el servicio a los creyentes en el Evangelio, ¿verdad? Y lo está hablando claramente, ¿verdad? En la segunda a los Corintios, bueno, en todos, ¿verdad? En Gálatas capítulo 4 nos habla también de Gálatas capítulo 4 versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Así que Pablo estaba pasando por tantas dificultades, precisamente para poder cumplir el ministerio que Dios le había dado de predicar el Evangelio. Y como lo tenemos, todo esto que está aquí registrado es Pablo en estas epístolas. Él lo escribió, ¿verdad? Leo simplemente un versículo. En la primera Timoteo 5:23 está hablando a Timoteo y dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y en la segunda Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Así que veamos cómo los que estaban colaborando con Pablo también tenían enfermedades. Es decir, que no es que eran así, que estaban poderosos, muy sanos, muy rebosantes. También pasaban por enfermedades y todo era ordenado por el Señor para que pudieran servirle como Él lo había determinado. En Filipenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la ley que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Realmente en este versículo 10 dice, juntamente con él, su morfounomenos es siendo conformado juntamente to zánato autoun, a la muerte de él. Bueno, versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, dice en el versículo 16, pero aquello a que hemos llegado, sigamos, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, la unanimidad del Espíritu, ¿verdad? Ahora están los enamorados de la vida, que lo son del mundo, los que hablan de libertad, de liberar la mente, de desfanatizar, de hacer razonable, de humanizar la vida cristiana, entre comillas, en realidad buscan y enseñan a mixtificarla, adulterarla, carnalizarla, mundanalizarla, corromperla, atrapando a los creyentes incautos en una atmósfera letal para engrosar sus propios vientres y sus bolsillos. El único mensaje que comunicamos es sé como yo. Y esto es algo clarísimo, ¿verdad? Lo único que podemos comunicar es sé como yo. Pongamos la cara que pongamos, empleemos el acento que empleemos, los argumentos que nos parezca, solo estamos comunicando sé como yo. Así que en la segunda de los Corintios 2, segunda de los Corintios 2 y versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Otra vez, segunda de los Corintios 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Segunda de los Corintios 4, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Esto es bien claro? Pablo está diciendo, los que están conmigo y yo nos recomendamos a toda conciencia humana, que seáis como nosotros, porque no hay otro mensaje, no hay otra verdad, ¿verdad? Ahora, en la segunda de los Corintios 13, versículo 3, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, segunda de los Corintios 13, versículo 3, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Así que Pablo estaba dejando bien claro, el que hablaba en él era Cristo, ¿verdad? Ahora, y esto es en todo verdadero siervo del Señor, es exactamente así. En Filipenses 3 y versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan lo terrenal. No dice que solo piensan en lo terrenal, sino que lo que dice literalmente en griego es que piensan lo terrenal. Bueno, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleréis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En Hechos, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Filipenses capítulo 3, Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el capítulo 4, versículo 4 también. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tauta logitsetse, dice en griego. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, es un ejemplo que nos pone claramente el Señor, que Pablo era el Señor Jesús el que estaba viviendo, y que Pablo no buscaba nada, y además que sabía que tenía que pasar por muchas dificultades y fuertes, y todo esto era para cumplir la voluntad de Dios, de manera que en su amor, en su carácter, en todo él se manifestara el nombre maravilloso del Señor Jesús en medio de los sufrimientos, ¿verdad? Como el Señor Jesús sufrió por nosotros, y lo único que había en él hacia nosotros era amor siempre. Bueno, esto es algo que hemos visto de la epístola a los filipenses, y hemos leído otra, que puedo comentar algo, ¿verdad? Que es la, bueno, hemos leído tres más, pero la epístola a los colosenses, y que la escribió un año antes que la que hemos estado comentando, los filipenses. También estaba en prisión en Roma. Vayamos una derivación hacia Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y en el capítulo 3 de Tito, capítulo 3, es la siguiente epístola, bueno, la segunda después de... Bueno, la siguiente, porque esta es Segunda Timoteo. La siguiente, capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y en Efesios capítulo 1, en versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos o primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, Romanos capítulo 9 y versículo 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, ¿qué vio Dios en mí? Vamos al Salmo 53. Salmo 53, versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Así que Dios, lo único que pudo ver en mí, porque Él ve desde antes de la fundación del mundo cada alma y cada persona, pues es corrupción, totalmente apartado en mi corazón de Dios. Injusticia. En Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Efesios 2 y versículo 1. Y Él, está hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vamos a Colosenses, otra vez, en el capítulo 1, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora está hablando aquí y dice que el Padre nos hizo pasado ya realizado, ya operativo, ya eficaz, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todo en este mundo y en el hombre natural es tinieblas, es oscuridad. Ninguna herencia aquí, ni en nuestra naturaleza carnal, ni en el sistema y sus oportunidades y ofertas. No estamos ya en carne, sino en espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, realmente el Espíritu es vida, es lo que dice, a causa de la justicia. Así que el Padre nos ha librado ya de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ya al reino del Hijo de su amor, en el que ya estamos. En el Hijo de su amor tenemos redención total, completa, consumada por su sangre, el perdón total, eterno, irreversible de pecados. Nuestro Creador, Señor, Salvador y vida, Alfa y Omega, principio y fin, ámbito de la existencia, causa, propósito y finalidad última. Y ahora, en el versículo 15, hablando del Señor Jesús, dice, el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Él es la imagen, el icono, eikon, dice Stin Ho, Stin Eikon, Tauzeu. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, es todo lo que puede ser visto del Dios invisible, es Cristo. Así que en Hebreos 1.1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado en Hijo, es lo que dice literalmente, en Hijo, es decir, el hablar de Dios es Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bien, hasta aquí todo de esta lectura, pero quisiera compartir algo del Evangelio de Juan para tener más claro todo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan está hablando del encuentro del Señor Jesús con Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Es igual, por más algoritmos que haga, por más investigaciones, por más que trate, no puede entender porque es otra naturaleza, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, y si no se nace del Espíritu, no puede la persona entrar en el reino de Dios ni entender. En la primera de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora en el capítulo 2 de la primera a los Corintios, versículo 14, 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, otra vez Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y fuera de toda la plenitud, fuera del todo, de la Deidad, no existe nada verdadero y permanente. Todo en ese ámbito, las cosas movibles, ha de ser removido, incluidas todas las obras y logros del hombre rebelde e independiente de Dios. Nos habla y nos dice que estamos completos en él, que Dios lo ha hecho, lo ha cumplido ya todo, que nada puede ser añadido, que solo podemos crecer comiendo su palabra, recibiendo por la fe lo que Dios ya ha hecho y consumado. Y el único ámbito de la existencia del creyente y de la operación de Dios es Cristo. Es como dice Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que en él también fuisteis circuncidados en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, resucitados con él, os dio vida juntamente con él, anulando todo el sistema legal con sus responsabilidades y las demandas de nosotros en la cruz, despojando y exhibiendo, triunfando sobre los principados y potestades en la cruz. Bueno, hasta aquí, no quiero ir más lejos porque hay mucho más todavía en esta epístola a los colosenses, pero bueno, para que tengamos el posible discernimiento, ¿verdad? Primero, si uno no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas que son de Dios. Es imposible. Por más que sea religioso, que haya asistido a cursillos, a seminarios, que haya hecho todas las obras posibles, que haya hecho obras altruistas, que haya sido filántropo y haya procurado siempre hacer las cosas ordenadamente y conforme a la coherencia de su entendimiento y conforme a reglamentos religiosos, no puede uno entrar en contacto con el Señor. Tiene que nacer de nuevo. Todo lo que está generado por la carne, por la naturaleza con la que hemos venido a este mundo, no tiene acceso a Dios. Entonces uno tiene que tener claro que si no ha nacido de nuevo, lo que Dios está diciendo es que debe nacer de nuevo, ¿verdad? Y la palabra lo dice muy claro, el Señor lo dice muy claro, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Primero, oír la palabra del Señor. Segundo, creerle. Porque uno puede oírla, memorizarla, aprenderla y puede después repetirla, pero no creyéndole. Es cuando uno le cree inmediatamente. El Espíritu de Dios le hace nacer de nuevo. Y es otra naturaleza. Entonces uno sabe que está en comunión, ¿no? La comunión con Dios no son inventos de los hombres, ni religiones, ni emociones. La comunión con Dios es esa unidad que Dios nos hace uno con Él en espíritu y nos hace nacer de Dios, nacer de nuevo, ¿verdad? Lo que el Señor le dijo a Nicodemo, sin lo cual uno no puede ver el reino de Dios ni entrar en el reino de Dios ni tener acceso a las cosas de Dios, y como hemos seguido oyendo, no puede comprender lo que es del Espíritu de Dios y aún las cosas que habla Dios para el que no ha nacido de nuevo son locura, no lo puede entender. Sin embargo, el que ha nacido de nuevo sabe qué es, está recibiendo en su propio espíritu la revelación que Dios le da en su palabra. Y la palabra de Dios es el Señor Jesús, es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Así que primero es oírle, porque si no oyes, ¿qué sabes lo que te ha dicho Él? Oírle realmente, y esto está en su palabra, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera, dice el Señor Jesús. Así que el camino está abierto para todo el que quiera, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva, ¿verdad? Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Esto qué son alegorías y figuras? No, él entra, él es espíritu y entra en espíritu en el momento en que uno oye su voz y abre la puerta. ¿Por qué? Porque cree lo que dice el Señor, que estamos totalmente inútiles, incapaces, rebeldes, en contra de Dios, y que lo único que podemos esperar es la condena por la justicia de Dios. Y cuando nos damos cuenta y nos arrepentimos delante del Señor y le pedimos perdón, entonces el Señor aplica la sangre que derramó el Señor Jesús por nosotros y nos perdona. Y entonces nos hace nacer de nuevo. Es algo totalmente del Espíritu de Dios. No son manipulaciones ni emocionales, ni de ceremonias, ni nada. Es algo tan íntimo y tan instantáneo, ¿verdad? Así que si uno no abre el corazón cuando oye la voz del Señor y se oye puesto en esa declaración de Dios de que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y hemos sido rebeldes y que ninguno hemos podido agradar a Dios, ni hemos hecho ninguna justicia, aun si hemos intentado hacer obras de beneficencia o filantrópicas, y hemos dado para esto, para otro, no sirve para nada, porque que una persona que está condenada, que aborrece a Dios en su interior, nunca puede hacer nada que dé gloria a Dios, ¿verdad? Es solo para su propia gloria, para satisfacer su conciencia, su autoestima. Pero cuando uno se da cuenta, como Job, que fue la persona de una época más justa que había sobre la tierra, y que cuando él mismo habla de sí mismo, de cómo ha estado él entendiendo las cosas, viviendo las cosas, obrando, pensándolas, es un ejemplo. Pero cuando el Señor le habla desde un torbellino y le ve, Job dice, de oídas te había oído, pero yo no te conocía, pero ahora mis ojos te han visto, y aquí que soy vil, me arrepiento en polvo y ceniza. Se dio cuenta de que todo lo que él estaba guardando como un tesoro, de lo bien que había procurado comportarse, lo justo que había procurado ser, todo era inmundicia, era contra la santidad de Dios. Y cuando se da cuenta, entonces se arrepiente en polvo y ceniza. No tiene ningún argumento que presentar, ningún recurso, ¿verdad? Bueno, pues así es cuando uno se da cuenta de cómo es, cómo realmente uno es, ¿eh? Y lo que uno de manera subconsciente maquina, y luego lo arregla todo y le pone parches para que sea como que lo está intentando hacer bien, pero todo es mentira, todo es falsedad. Solo hay injusticia, solo hay amor propio, solo hay egoísmo. Y cuando uno se da cuenta de que eso es todo lo que uno ha sido, entonces es cuando abre el corazón al Señor y dice: Señor, tú tienes razón, yo he estado contra ti, he estado ofendiéndote, pecando contra ti, y tú eres infinitamente santo, majestuoso, puro, y yo he estado contra ti con esta pequeñez mía. Y Señor, me arrepiento y te pido que me perdones y que entres en mi corazón como tú has dicho. Y en ese momento uno está creyendo al Señor en cuanto a lo que uno es, creyendo al Señor en cuanto a que el Señor le quiere perdonar y creyendo al Señor en su fidelidad para entrar en espíritu al corazón de uno. Y entonces ya está, ya es Dios el que le da el nuevo nacimiento y entiende las cosas que nunca podía entender antes. Eso es un poco de aclaración, porque vamos leyendo cosas y son tremendas, pero bueno, mira, sí, el Señor dice esto y esto, y esto lo pongo aquí, esto coincide con esto, pero no nos damos cuenta de lo que está diciendo el Señor. Cuando nos damos cuenta y nuestro oído se abre, entonces solo podemos hacer una cosa, acudir a Él y pedirle perdón. Y abrirle el corazón para que Él nos haga vivir esa hermosura que es completamente indescriptible, inefable, que es su propio carácter, su amor en nuestros corazones. Y desde ahí, pues bueno, como Pablo, entonces si tengo que padecer para que otros puedan ser salvos, el Señor Jesús padeció del todo y recibió la ira del Padre, recibió la maldición de la ley, todo lo recibió por amor a mí. Entonces Él está en mí, entonces que cuando está en mí ya es de otra manera, no, es el mismo. Si está en mí, entonces mi corazón está lleno de ese deseo de poner mi vida por los demás, para que puedan conocerme y ser salvos de la eterna condenación, porque la condenación es el lago de fuego que arde con azufre y es por los siglos de los siglos, es eterno, ¿verdad? Y eso es, todos hemos merecido eso. Así que cuando uno sabe que ya no va ahí, sino que va con el Señor, porque Él ya le ha puesto sentado con Él en los cielos, pues desea que otros puedan también ser salvos. Pero eso tiene un coste. Es ser copartícipes de los sufrimientos de Cristo por los que aún han de ser salvos. Por eso Pablo se gloriaba en sus padecimientos, en sus debilidades, y él deseaba estar con Cristo y decía, es muchísimo mejor, no tiene comparación, mira cómo estamos aquí, estar en su gloria con Él. Pero si estoy aquí, Él en mí me hace partícipe de sus padecimientos para que otras personas como yo puedan ir a la gloria y no ser condenadas. Y esto es lo que mantenía a Pablo con ese fuego, a pesar de todas las cosas que tuvo que padecer, que fueron fuertes, ¿no? No solamente la prisión y todo, y después, pues claro, la muerte también, ¿no? Tantas cosas tuvo que padecer, pero él dice, sed imitadores de mí. Claro, porque Cristo está en mí. Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien habla en mí. Así que imitadme, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor. Hemos hecho un poco de descripción de la lectura, que es muy difícil porque es tanto lo que realmente nos revela el Señor. Y en otro tiempo continuaremos con todo esto de Colosenses, pero espero que todos hayamos abierto un poco el oído y la boca para que nos entre, para que comer la palabra de Dios, porque es Él quien nos está hablando. Maravilloso, eternamente maravilloso y glorioso. digno de poder mirarle y poder ser encendido, prendido en el fuego de su amor. Y está aquí presente. Gloria a su nombre.